Territorios en disputa.
Un recorrido sonoro por el despojo y la resistencia en México.
Colectivo Hijas de la Tierra.
Bueno, este río tiene una importancia ancestral, espiritual, porque en ello vive el espíritu femenino desde la cosmovisión del pueblo lenca. Y siempre se nos ha enseñado de que son las niñas las que custodian los ríos. Este río Hualcarque sirve para la alimentación, que hay plantas medicinales y, por supuesto, toda esta agua sirve para mucha población río abajo. Y yo creo que significa vida. Cuando iniciamos la lucha de Río Blanco, me metí al río, podía hablar con el río, sentía lo que el río me decía. Y yo sabía lo duro que iba a ser. Pero sabía que íbamos a triunfar. El río me lo dijo.
Nuestros ríos están siendo amenazados. Las venas de nuestro planeta enfrentan diversos proyectos que atentan contra su vida y nos ponen en riesgo, entre ellos las represas. ¿Pero qué son estas obras de infraestructura?
Una presa es una obra para contener o regular el flujo del agua. Consiste en un muro de concreto, arcilla, tierra, rocas o la combinación de estos, que se construye en el cauce de un río para desviar, retener temporalmente o almacenar artificialmente agua. Al muro se le conoce como cortina y al lago artificial como embalse. Puede ser para riego, abastecimiento o para generar electricidad.
Para el año 2000 se habían construido más de 47.000 represas grandes alrededor del mundo, así como más de la mitad de los ríos ya tenían una represa. Se calcula que existen 80 millones de desplazados de estas obras según la Comisión Mundial de Represas, en un informe sacado en el año 2000. En México, en la actualidad, existen más de 150 represas programadas para su construcción. Se calcula que existen 185.000 afectados, en su mayoría indígenas y campesinos desplazados por estos proyectos, sin contar a las comunidades afectadas indirectamente. ¿Pero por qué se siguen construyendo las presas? La antropóloga Anaí Copixi Gómez, del Colegio de Jalisco, nos habla sobre ello.
Las presas se producen y se perpetúan porque hay un modelo de gestión del agua que no ha cambiado. En este modelo, la gestión del agua se parcializa, es decir, vamos a abordar una cierta sección, pero no la hacemos de manera integral. Las soluciones son ingenieriles y técnicas. A grandes problemas, grandes soluciones. Tiene que ver también el precio y el valor del agua, pero yo no solo lo pongo agua, sino también el territorio. Es decir, ¿qué territorio importa menos, qué territorio importa más? Que hay una construcción de la escasez. Y entonces tenemos derecho a traer agua a esta región, tenemos derecho a que esta región además contamine ríos. Otro factor importante es que se beneficie una región o territorio sobre otro, por lo tanto también se beneficia un sector de la población sobre otro, y siempre hay ganadores y perdedores. Por lo tanto, hay una desigualdad social. El Estado y sus instituciones siguen siendo fuertes. A pesar de que podemos ver o pensar que el Estado se tambalea, que no tenemos instituciones, en el tema del agua, las instituciones están muy firmes. Hay un poderío de la CONAGUA y de la Comisión Federal de Electricidad vinculada a poderosos intereses económicos intra e interregionales. Y el Estado sigue imponiendo, en estos casos, pues su ley, ¿no?
Escuchamos a Ana María García, de la organización oaxaqueña EDUCA.
Las presas en México también han sido un sinónimo de violación de derechos e impunidad. Como parte del movimiento de afectados por las presas y en defensa de los ríos, que está constituido por pueblos, comunidades, organizaciones, hemos denunciado y difundido violaciones a los derechos de los pueblos, las afectaciones a los ríos y a los territorios en diversas regiones del país. Se han emprendido una serie de acciones organizativas de movilización legales, ambientales y administrativas, así como también se ha intentado abrir canales de interlocución con el gobierno federal y en algunos casos con los gobiernos estatales, desafortunadamente sin éxito. Se organizó en México una iniciativa ciudadana que es el Tribunal Permanente de los Pueblos, y en esta iniciativa se presentó una audiencia donde convergieron varios de los casos de afectaciones por presas en el país. Jurado, dictaminador, pues pudo demostrar que hay violaciones sistemáticas a los derechos y a los impactos negativos que tienen las presas en las vidas y en los territorios.
La reforma energética promovida por Enrique Peña Nieto, aprobada en el 2014, se caracterizó por desarrollarse de manera opaca y poco participativa. Implica un nuevo marco en la toma de decisiones en los proyectos hidroeléctricos. Esta reforma no cuestiona el modelo energético que el país ha tenido a lo largo de los años, el cual se centra en los hidrocarburos, sino sigue apostando en él, pero ahora con la participación de las empresas privadas nacionales y transnacionales. En México, el 80% de nuestra energía viene de fuentes fósiles, el 16% proviene de las hidroeléctricas, mientras que solo el 3.4% corresponde a fuentes solares, eólicas y geotérmicas, según la Secretaría de Energía. Las promesas de bajar los precios de la gasolina y la luz quedaron en eso, pues en enero del 2017 se dio el primer gasolinazo anunciado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que ha implicado hasta un 20% de incremento de la gasolina. Entre otros cambios es que la CFE y Pemex dejaron de ser empresas paraestatales y se convirtieron en empresas públicas del Estado, además de la creación de la Comisión Nacional de Control de Energía. Con la apertura del sector eléctrico en México, las empresas privadas podrán competir a gran escala por la venta de la electricidad en los sectores industriales y domésticos, los cuales tradicionalmente eran cubiertos por la CFE. La generación de electricidad puede ser de cualquier fuente: hidroeléctrica, eólica, solar y gas. Ante este nuevo panorama, las empresas como Mexigen, Comecidro, Enel Green Power, Acciona, Integer, Grupo México, Minera Utlán y Vedrola buscan abrirse paso en el negocio. Dichas firmas contemplan inversiones superiores a los 10 mil millones de dólares en proyectos energéticos en México. La ley de hidrocarburos, como la ley de la industria eléctrica, determina que sus actividades son de utilidad pública, interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otro uso que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos. Por lo tanto, ¿dónde queda el derecho de las comunidades a decir que no? En los últimos años se ha profundizado la criminalización de los movimientos en defensa de los ríos y los territorios. Del 2005 a la fecha, se habla de 40 defensores que han sido asesinados en contexto de resistencia a proyectos hidroeléctricos en Mesoamérica y Colombia. La mayoría de estos casos siguen impune. También se ha incrementado el número de presos políticos, así como procesos de militarización y contrainsurgencia en los diversos territorios. Frente a esto, los pueblos siguen organizándose. Escucharemos las voces de diversos integrantes del MAPDER durante el encuentro 12º llevado a cabo en Jalcomulco, Veracruz.
Del MAPDER hemos aprendido que la lucha por los ríos, por la defensa del territorio, de nuestros derechos y a favor de un desarrollo digno de las comunidades y de este país se debe dar con tesón, constancia, perseverancia, unidad, participación, que hay que seguir aprendiendo unos de otros. Hay que seguir unidos, mano con mano.
A 12 años creemos que los movimientos se han fortalecido, que tenemos articulaciones mucho más amplias, que hay movimientos que se han incorporado al MAPDER, que se han detenido proyectos hidroeléctricos. Creemos fundamental seguir fortaleciendo al movimiento mexicano de afectados por las presas. Retos que tenemos como el tema de la criminalización de la protesta social, qué estrategias vamos a seguir de ahora en adelante, porque es uno de los temas que, pues, que amenazan a no solo al MAPDER, sino a otros movimientos.
Los objetivos del MAPDER, que es el generar, pues, conciencia y a la vez herramientas para que los distintos pueblos afectados por grandes represas y otros mega o mini proyectos que atentan contra los derechos humanos y contra el medio ambiente, o seguir desarrollando sus propios proyectos frente a un capitalismo salvaje que viene a explotar los recursos naturales de estos pueblos. Que hay otra forma de progresar y de desarrollarnos, que no es precisamente la acumulación de capitales, la mentalidad extractivista, la privatización del agua o de los recursos naturales, que creemos que hay otra organización, otra forma de vida en donde podemos convivir con respeto, con dignidad.
Lo que hemos visto también en el interior de nuestras comunidades es la propuesta de que nuestras comunidades tengan un proyecto propio de desarrollo, que tratemos de analizar la problemática, pero también veamos qué posibilidades tenemos, ¿no? ¿Cuáles son los recursos con los que contamos? Aprovecharlos y nosotros mismos proyectar nuestro desarrollo. No esperar a que venga alguien de fuera a que nos proyecte nuestro desarrollo, nuestro progreso, porque en realidad nunca va a ser eso. Ellos buscan, ¿verdad?, invertir en nuestros recursos para luego acapararlo, privatizarlo o saquearnos de nuestros bienes comunes. Entonces, creo que yo podría sugerir de que cada una de nuestras comunidades ejercite la construcción de un proyecto propio de desarrollo de cada una de nuestras comunidades.
Y estamos en la lucha y vamos a seguir continuando, porque no nos vamos a dejar a que nos sigan quitando lo que por derecho nos pertenece, lo que es nuestro. Nosotros no vivimos, no comemos energía, nosotros comemos de lo que la tierra y el agua nos produce.
Hijos de la Tierra, colectivo de medios libres.